se lo informábamos oportunamente también, 11 de la mañana con 16 minutos, el gobierno se va a querellar por posible filtración desde la ANI y la Fiscalía a Héctor Yaitul. Queremos hablar sobre el particular con quien es senador y fue ex subsecretario del Interior, Felipe Herboy, que está en línea. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, senador.
¿Qué tal,
buen día.
¿Qué tal, Álvaro Ángeles? Gusto saludarlo. Buenos
Igualmente.
Días.
¿Qué gravedad reviste esta supuesta filtración que se habría producido desde la ANI hacia Yaitul, previniéndolo del operación Huracán, ¿no? Fallido
Roma. Bueno, gravísimo porque no solo aparentemente saldría una información desde la Agencia Nacional de Inteligencia, sino también con la cooperación de una abogada del Ministerio Público. Es decir, dos de las instituciones que se supone deben ayudar a disminuir los niveles de violencia y particularmente aportar información para la persecución penal, estarían entregando información a imputados en ciertas causas. Esto es muy grave porque no solo institucionalmente es muy grave, sino que además pudo haber tenido consecuencias fatales. Imagínense ustedes que esta información u otra hubiese llegado a manos de estos grupos y resulta que ellos lo hubieran estado esperando armados, digamos. Y resulta que los policías que son mandados, digamos, por el Ministerio Público para hacer una operación determinada, operativa, digamos, se encuentran o lo están esperando. Esto es muy delicado. Por eso es que yo creo, valoro que el gobierno, tal como lo pedimos nosotros cuando salió esta información, que presentara querella, porque aquí se requiere perseguir la responsabilidad e indagar si en cuántas otras operaciones se pudo haber generado este nivel de filtraciones.
¿Y qué responsabilidad, a su juicio, tiene el Ministerio Público en este caso, Jorge Abbott? Porque esta información se habría conocido con hace varios meses ya. ¿No haber actuado antes?
No, a ver, yo no tengo idea si se conocía antes o no. Desconozco, yo me enteré esto el fin de semana, digamos, cuando salió el medio de comunicación. Que dicho sea de paso, es otra filtración.
Claro.
La pregunta es, ¿por qué un medio de comunicación obtiene una copia de documentación secreta que está en una carpeta? Eso ya es igualmente grave. Ahora, gracias a esa filtración nos enteramos de la más importante, la más grave, digamos, que es la de la operación. Ahora, mi percepción es que las instituciones tienen que tener mecanismos de control interno y también de control externo. Aquí no puede ser que una abogada del Ministerio Público aparentemente le entregue un conjunto de información a este señor de la ANI y este señor de la ANI se lo entrega a su vez al imputado. Eso es muy delicado. También la ANI va a tener que dar explicaciones. Nosotros vamos a citar al director de la ANI, vamos a invitar al fiscal nacional porque queremos conocer de primera fuente qué es lo que está ocurriendo al interior de esas instituciones y cómo se logra evitar ese tipo de situaciones y cuál es el alcance de las mismas, porque hoy día sabemos que es una operación. Pero imaginémonos que esto puede estar ocurriendo también en materias de operaciones de narcotráfico, trata de personas, quién sabe, ¿no? Entonces es muy delicado. Creo que las filtraciones le hacen muy mal a los procedimientos judiciales porque frustran las investigaciones.
Sí, perdón, se habla de filtración en el caso de la abogada del Ministerio Público, se habla de filtración en el caso del funcionario de la ANI que le entrega esta información a Yaitul, pero eso es espionaje, es soplonaje, eso, o tiene alguna lógica.
No, obviamente.
¿Alguna racionalidad comunicarse con un imputado y decirle, mira, es probable que
pase esto?
Claro.
No sé cuál será la motivación, no tengo idea si habrá una motivación económica, una motivación ideológica. Por eso queremos invitar a los representantes de la institución para que nos digan. Y ojalá que la querella tenga la posibilidad de citar a estas personas, que se les tome declaración y ojalá que se conozcan las razones de que tuvieron en vista para hacer ese tipo de filtraciones, porque si hay una motivación por un tema económico, estaríamos frente a un caso de corrupción gravísimo, digamos. Si no es un caso económico, sino que tiene motivaciones ideológicas, bueno, es hora entonces que las instituciones empiecen a chequear con mayor curiosidad, digamos, los antecedentes de las personas justamente para evitar ese tipo de situaciones.
Chequeos internos y externos, como dice usted. En este caso, ¿usted considera que ameritaría hacerse cambios en la misma ANI?
A ver, te cuento, Álvaro, en materia de seguridad, bueno, nosotros nos conocemos hace años, pero en materia de seguridad yo llevo años tratando de hacer un conjunto de modificaciones. Dije que hace como 5 años atrás planteé la necesidad de tener una nueva ley antiterrorista, distinta, porque cada vez que hay un caso comienza la discusión de que la ley fue aprobada a Pinochet, que no cumple los derechos humanos. Para que no demos esa discusión a cada rato, hagamos una nueva ley. Bueno. Segundo, ley de inteligencia. Mire, la ley de inteligencia que tenemos hoy día es producto de una negociación política de la década de los 90, donde la derecha tenía miedo de que la concertación pudiera espiarlos a través de una agencia de inteligencia, y la concertación tenía los traumas de la inteligencia de la dictadura. Entonces salió una especie de híbrido donde la Agencia Nacional de Inteligencia es un receptor de información de parte de las instituciones policiales y las Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿cumple un rol operativo práctico la Agencia de Inteligencia? Lamentablemente no, no por mala voluntad, porque la ley no se lo permite. Por ejemplo, ¿usted cree que la Agencia de Inteligencia tuvo información oportuna respecto al fraude en Carabineros? Obviamente que no. ¿Y por qué? Porque una de sus fuentes justamente es Carabineros, y no le va a entregar información a nadie, obvio, ¿no? Entonces se requiere una ley de inteligencia como tienen todas las democracias consolidadas del mundo, donde haya efectivamente un trabajo de coordinación con las policías y las Fuerzas Armadas, pero donde también esta agencia tenga cierto carácter operativo para poder proveerse de información por sí misma y, por ejemplo, alertar situaciones que puedan estar viviéndose al interior del Ministerio Público o de las policías o de otro lado, digamos. Y eso en Chile no lo tenemos. Entonces se requiere una ley de inteligencia nueva. Hay que terminar con estos prejuicios, estos traumas del pasado. Las democracias tienen leyes de inteligencia que, respetando la privacidad y los derechos fundamentales, tienen que prevenir, porque de lo contrario estamos al descampado. Fíjese, mira lo que pasó en Barcelona. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás del atentado que hubo?
Sí, claro.
Bueno, ahí uno dirá, oiga, error de inteligencia porque no fueron capaces de detectar lo que se llama inteligencia preventiva. Es cierto, no fueron capaces de detectar a pesar de que había ciertos indicios. Pero la inteligencia reactiva fue fenomenal. Es decir, en pocas horas sabían quiénes habían sido los autores, dónde se encontraban y los metieron preso. O sea, aquí en Chile necesitamos inteligencia preventiva, pero también inteligencia reactiva, porque nos estamos acostumbrando a que cada vez que alguien quema camiones, quema un predio, o hay un atentado, o quema una iglesia, se presenta una querella contra quien resulte el responsable. Es decir, no sabemos quiénes son, pero una vez los pillamos. Se requiere inteligencia preventiva para evitar, pero cuando ocurren los hechos, inteligencia reactiva para poder identificar.
Sí, senador, con respecto a ese tema, fuimos bastante críticos las autoridades, los medios de comunicación y todo sobre la inteligencia policial en la zona, fundamentalmente. Estamos hablando de la Araucanía hoy día de manera puntual. Pero resulta que a raíz de lo que conocimos ahora con la ANI, con estas filtraciones, las víctimas de la zona, las agrupaciones gremiales, alzaron la voz y, además de encontrarlo preocupante y alarmante, tampoco les sorprende tanto, porque hace mucho tiempo que no... que ellos se quejaban precisamente de esta falla. Si ya teníamos y habíamos hecho la crítica, en términos generales, con la investigación policial o con el grupo de inteligencia policial, o sea, ¿cómo no se revisan? ¿No es parte de la pega de las autoridades, en términos generales, de revisar qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal para encontrar dónde está la falla?
Bueno, me da la impresión que justamente por eso sale esto, ¿eh? Me da la impresión de que, a propósito de las críticas públicas que se hicieron a la falta de resultados de la inteligencia policial en la Araucanía, las propias policías toman medidas internas y una de ellas descubre de que efectivamente había cierta filtración de información. Entonces, claro, ¿cómo se iban a poder adelantar si había una fuga de información que estaba alertando a los imputados de las futuras operaciones, ¿no? Entonces creo que esto es parte de las medidas que adoptan las policías justamente para corregir esas críticas que todos estábamos haciendo, yo me sumo también. Pero también tenemos que hacernos cargo de que hay problemas en la ley. Esto es un caso puntual, pero ¿cómo se traduce o cómo se logra que la información de inteligencia policial que permite decir que una persona estuvo en un determinado lugar o que participó de un hecho de violento, cómo eso se transforma en prueba judicial? Porque muchas veces no se puede citar al informante o no se pueden citar los elementos que tuvo en vista la investigación de inteligencia en un tribunal, pues. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos, transformamos esa información de inteligencia que muchas veces dice, no, si tenemos identificados a los autores? Bueno, ¿y por qué no los detiene? Porque no tengo cómo transformarlo en prueba. Bueno, ahí tenemos que ver la experiencia internacional. España es un buen ejemplo de cómo logró desarticular a la ETA durante tantos años y cómo logró transformar la información de inteligencia policial en prueba judicial que terminó con las condenas que finalmente terminaron con la desarticulación de la ETA. Ahí tenemos un ejemplo interesante. Yo fui en su oportunidad a España, le planteé en su oportunidad al ministro de Interior un conjunto de modificaciones. Lamentablemente, como digo, los temas de seguridad, los temas de inteligencia, la ley de antiterrorista solo son temas cuando hay algún escándalo o hay algún hecho y después lamentablemente se le olvida. Yo creo que es muy importante, ojalá que este gobierno se atreva a hacer cambios en esta materia.
Senador Arbue, cortito, tenemos que irnos a la pausa. Usted dice que va a citar al director de la ANI, ¿no? En los próximos días.
Efectivamente, a la Comisión de Seguridad del Senado, y vamos a invitar al fiscal nacional, no podemos citarlo, así que vamos a invitarlo, para justamente conocer de primera fuente qué es lo que está ocurriendo y cómo ellos pretenden hacer modificaciones internas para evitar este tipo de situaciones.
Y dado el carácter secreto que tiene la labor que realiza la misma ANI, ¿va a tener algún carácter especial esa sesión? ¿Va a ser con carácter secreto?
Miren, las sesiones de la Comisión de Seguridad son públicas y toda la gente tiene derecho a conocerlas y acceder a ellas, salvo que algún interviniente, justamente por lo que usted señala, que diga, mire, sabe que esta información es reservada, así que yo tengo el derecho, como dice la ley, del Congreso, a pedir, digamos, que sea una sesión de carácter secreta, y en ese caso, obviamente, esa información no puede ser transmitida. Lo que nos interesa es que, más allá que sea secreta o pública, es que las cosas funcionen. La gente quiere respuestas, quiere soluciones, y no más debate.
Muy bien. Senador, un millón de gracias por conversar esta mañana con Expreso Bío Bío.
Gracias a ustedes, que tengan buena semana.
Gracias.
Igualmente. Chao, chao. Senador Felipe Arbue, ex subsecretario del